Comenzamos con esta revista que va a ser la última que dedicamos a los temas de segundo y con ella iniciamos la cuenta atrás hasta llegar al domingo 20 de mayo, que daremos por terminados los programas de radio de este curso académico. Empezamos esta noche presentando a nuestro primer invitado, el catedrático de Derecho Penal de la UNED, José Cerezo Mir, que va a analizar un tema importante y bastante técnico, el concurso ideal y real de delitos, que hace referencia al problema que se plantea de qué hacer con el delincuente que comete varios delitos.
Buenas noches. Hoy voy a hablarles, en la última lección ya del curso, del concurso ideal y real de delitos. El concurso ideal se produce cuando una sola acción u omisión constituye dos o más delitos. Por ejemplo, si un individuo golpea a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, produciéndole un menoscabo en su integridad corporal o en su salud, comete con esa acción de golpear al policía un delito o falta de lesiones y un delito de atentado contra la autoridad. En el concurso de leyes nos encontramos también ante una acción u omisión que está comprendida en dos o más tipos delictivos. Por ejemplo, si un individuo mata a otro con alevosía, su acción está comprendida en el tipo del homicidio y en el del asesinato. Ahora bien, hay que distinguir claramente el concurso de leyes del concurso ideal de delitos. Y la diferencia radica en que, en el concurso ideal de delitos, es preciso castigar al sujeto por todos los tipos delictivos realizados, pues de lo contrario no se captaría la totalidad del contenido del injusto de su conducta. En el ejemplo anteriormente mencionado, del que golpea a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado causándole unas lesiones, si se le castigase al sujeto solo por lesiones, no se captaría lo injusto del atentado a la autoridad. Y si le castigase solo por el delito de atentado, no se captaría lo injusto de las lesiones corporales, del menoscabo de su integridad corporal y su salud. En cambio, en el concurso de leyes, basta con que se aplique uno de los tipos en los que es subsumible la acción u omisión para captar la totalidad del contenido del injusto. Por ejemplo, el tipo del asesinato capta la totalidad de lo injusto del tipo del homicidio doloso y de la alevosía. Según la opinión dominante, en nuestro país el concurso ideal de delitos está regulado en el artículo 77 del Código Penal. De acuerdo con dicho precepto, lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra. En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. En realidad no es cierto, como estima la opinión dominante, que en el artículo 77 se contenga exclusivamente la regulación del concurso ideal. Pues en el supuesto en el que una infracción sea medio necesario para cometer otra, estamos en realidad ante un concurso real. Estamos ante dos acciones que constituyen dos delitos. Porque esta es la diferencia entre el concurso ideal y el concurso real. En el concurso ideal una sola acción constituye dos o más delitos. En el concurso real nos encontramos con varias acciones, o omisiones por supuesto, que constituyen varios delitos. Pues bien, cuando una infracción es medio necesario para cometer otra, si el sujeto comete una falsedad documental para cometer una estafa, estamos ante dos acciones que constituyen dos delitos. Estamos, por lo tanto, ante el supuesto concurso real. O sea que del artículo 71 se regula el concurso ideal de delitos, pero también al mismo tiempo un supuesto de concurso real, el llamado concurso medial, que recibe, claro, un tratamiento, en realidad, esta forma de concurso real, el concurso medial, recibe un tratamiento privilegiado que carece de justificación. Porque el concurso real, como veremos después, rige el principio de la acumulación de las penas. En principio se suman las penas correspondientes a todos los delitos. Se aplica a un sujeto, en principio, las penas correspondientes a todos los delitos. Mientras que en este supuesto de concurso real, el concurso medial, pues se aplica como el concurso ideal únicamente la pena del delito más grave en su mitad superior. Por lo que respecta a la relación necesaria que tiene que existir entre una infracción y otra en este concurso, este supuesto de concurso real, llamado concurso medial, hay que enjuiciarla desde luego según en el caso concreto y según el plan del autor. Es decir, para ver si una infracción es realmente necesaria, medio necesario para cometer la otra. Así, por ejemplo, el allanamiento de morada puede ser medio necesario en el caso concreto, según el plan del autor, para cometer un delito de violación o de lesiones, aunque en abstracto esa violación o esas lesiones corporales podría cometerlas el autor en otro lugar y en otra ocasión, sin recurrir al allanamiento de morada. O sea que para ver si un delito es medio necesario para cometer otro, hay que atenerse al caso concreto y al plan del autor. En la aplicación del artículo 77, nos encontramos en primer lugar con el problema de determinar cuál es la infracción más grave. Para ello se han sugerido diversas soluciones. La primera, comparar las penas abstractas establecidas en la parte especial del Código para cada una de las infracciones. Este criterio tiene el inconveniente de que aquellas penas son las correspondientes al autor del delito consumado. Y el delito doloso puede quedar en grado de tentativa o el sujeto ser un mero cómplice. Otro criterio que se ha propuesto para ver cuál es el delito más grave es el de comparar las penas concretas, resultantes de la aplicación de las reglas de medición de la pena referentes al grado de ejecución, formas de participación y circunstancias modificativas, es decir, atenuantes o agravantes. Según la opinión dominante, es preciso comparar las penas que resultan, tras tener en cuenta el grado de ejecución del delito, si el delito ha quedado en grado de tentativa o llegado a la consumación, las formas de participación, así como aquellas circunstancias que afectan al marco penal, las eximentes incompletas y las atenuantes muy cualificadas, cuyo efecto es la disminución de la pena en uno o dos grados, según las reglas del artículo 66. Cuerda Riezu considera, sin embargo, que hay que tener en cuenta únicamente el grado de ejecución y las formas de participación. Su criterio es correcto, a mi parecer, porque si tenemos en cuenta también las eximentes incompletas, las atenuantes muy cualificadas e incluso la posible concurrencia de un error de prohibición vencible, se tendrían en cuenta las circunstancias del caso concreto, lo que no se ajusta a la voluntad de la ley, porque en el artículo 77 se dice que se aplicará la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior. Una vez determinada con arreglo al criterio indicado cuál es la infracción más grave, habrá que comparar la pena de la misma en su mitad superior con la suma de las penas concretas correspondientes a cada una de las infracciones y aplicar la de menor gravedad. El concurso real. El concurso real de delitos es un supuesto de pluralidad de acciones, omisiones y pluralidad de delitos. Estamos ante varias acciones o omisiones que constituyen varios delitos. El sujeto ha realizado varias acciones o omisiones y cada una de ellas constitutiva de un delito. Es preciso que no haya recaído sentencia condenatoria por ninguno de los delitos al cometerse los restantes, a diferencia de lo que sucede en la agravante de reincidencia. El Tribunal Supremo exigió además durante mucho tiempo, para aplicar el concurso real, que los distintos delitos fuesen enjuiciados en un mismo proceso, a pesar de que el Código no exigía tal requisito. Se enjuician en un mismo proceso los delitos conexos. Este es un concepto procesal que viene definido en el artículo 17, número 5, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son delitos conexos, según lo dispuesto en este precepto, aquellos que se imputan a un procesado al incoarse contra él causa por cualquiera de ellos, si tuvieran analogía o relación entre sí a juicio del tribunal y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados. Ferrer Sama y Antón Oneca criticaron este proceder del Tribunal Supremo. En su opinión, el concurso real debía aplicarse, aunque los delitos se juzgasen en procesos distintos, siempre que no hubiese recaído sentencia firme sobre alguno de ellos al cometerse los demás. Y este es sin duda el criterio correcto. Como consecuencia de estas críticas, por la Ley de 8 de abril de 1967, de reforma parcial del anterior Código Penal, se añadió en la regulación del concurso real de delitos, en el artículo 70 del anterior Código, un último párrafo que decía: la limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos, si los hechos por su conexión pudieran haberse enjuiciado en uno solo. Esta misma previsión se recoge hoy en el apartado segundo del artículo 76 del Código Penal vigente. La restricción a los delitos conexos es, sin embargo, censurable, pues se hace depender la aplicación de las reglas del concurso real, que están en función de los fines de la pena, de un concepto del derecho procesal. En realidad deberían aplicarse las reglas del concurso real a todos los delitos, aunque fueran objeto de enjuiciamiento en distintos procesos, siempre naturalmente que no hubiera recaído sentencia condenatoria sobre alguno de ellos antes de cometer los demás. En la ciencia del derecho penal se han elaborado distintos criterios para determinar la pena aplicable en el concurso real de delitos. El primero, el más importante de ellos, es el de la acumulación material de las penas. Con arreglo a este sistema, se suman todas y cada una de las penas de los delitos cometidos. Este criterio, seguido en el Código Penal Español de 1848, en su versión originaria, y en el Código Penal Italiano de 1930, ha sido objeto de numerosas críticas. Según Mittermaier, el poder aflictivo de una pena es muy superior si se cumple después de otra, con lo que la suma de las penas tendría un poder aflictivo mucho mayor que el que resultaría de sumar el poder aflictivo de cada una de ellas. Los positivistas italianos rechazaban, sin embargo, esta argumentación, señalando que el recluso se habitúa a vivir en la prisión, y por ello el poder aflictivo de las penas privativas de libertad no aumenta, sino que disminuye, conforme el sujeto se va adaptando a la vida carcelaria. En cualquier caso, la reafirmación del ordenamiento jurídico, la retribución, no es el único fin de la pena, sino que esta, la pena, ha de ser, además de justa, necesaria, desde el punto de vista de la prevención general y la prevención especial. Y la pena resultante de la acumulación material no lo es. Puede ser incluso contraproducente desde el punto de vista de la reinserción social del delincuente. Mediante la acumulación material es fácil que se llegue, por otra parte, a la imposición de penas de excesiva duración y contrarias, por tanto, al precepto constitucional que prohíbe las penas inhumanas. Por ello, este sistema de la acumulación material para aplicar las penas en el concurso real de delitos ha sido objeto de críticas. Consiste, como vemos, en sumar todas y cada una de las penas de los delitos cometidos. Otro criterio que se ha propuesto en la doctrina es el de la absorción. Basta con la imposición de la pena del delito más grave que absorbe a las demás. El inconveniente mayor de ese criterio es que favorece a los delincuentes que cometen varios delitos, pues se castiga al más grave y los de menor gravedad quedan impunes. Otro sistema es el de la exasperación, que introduce una corrección al criterio de la absorción. Consiste en aplicar la pena del delito más grave, pero incrementándola en cierta medida. Por último, está el sistema de la acumulación jurídica, que es el del que parte nuestro Código Penal vigente. El sistema de la acumulación jurídica parte del criterio de la acumulación material, es decir, de la suma de las penas, pero establece un máximo de cumplimiento por razones humanitarias y atendiendo a los fines preventivos de la pena. Este sistema de la acumulación jurídica, como digo, es el que sigue nuestro Código Penal vigente en los artículos 73, 75 y 76. De acuerdo con el artículo 73, al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efecto de las mismas. O sea que se parte, ¿verdad?, del criterio de la acumulación material. El artículo 75 se dispone que cuando todas alguna de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo en cuanto sea posible. Ya que vemos que en estos artículos 73 y 75 de nuestro código se parte en principio del sistema de la acumulación material, de que se apliquen todas las penas, o de un modo simultáneo si se puede, sino de un modo sucesivo, ¿verdad? Pero luego, en el artículo 76, se establece un límite al cumplimiento de las penas. El máximo de cumplimiento efectivo no puede exceder del triple del tiempo por el que se imponga la más grave, y en ningún caso podrá exceder de 20 años. El límite de los 20 años tiene además las siguientes excepciones. Cuando alguno de los delitos que entran en el concurso esté castigado por la ley con una pena de hasta 20 años, el límite máximo será de 25 años. Cuando alguno de los delitos que entran en el concurso esté castigado por la ley con una pena superior a 20 años, el límite será de 30 años. Estos límites máximos de 25 y 30 años son, a mi juicio, excesivamente elevados, pues con ello se pone excesivamente el acento en la prevención general. Especialmente censurable es, sin embargo, lo dispuesto en el artículo 78. Según este precepto, si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76, la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que a la vista del tratamiento pueda resultar procedente. Si, conforme a este artículo, se computan los plazos sobre la base de la totalidad de las penas impuestas, las personas condenadas podrían quedar excluidas de los beneficios penitenciarios y de la libertad condicional, que se puede conceder cuando se han cumplido las tres cuartas partes de la condena, según el artículo 90 del Código Penal, o excepcionalmente cuando se han cumplido las dos terceras partes de la misma, en los supuestos previstos en el artículo 91. Esto significa que se puede llegar a penas de prisión de 25 o 30 años de duración efectiva, que podrían considerarse contrarias al precepto constitucional que prohíbe las penas inhumanas, es decir, el artículo 15 de la Constitución. La duración efectiva de la pena está además en función de la peligrosidad del delincuente, criterio científicamente incorrecto, pues la gravedad de las penas debe estar en función únicamente de la gravedad del delito, es decir, del injusto culpable. Muchas gracias por su atención.